Quédense después de escuchar.
Hola, esto es Quémense Después de Escuchar. Yo soy Federico Fabricio.
Y yo Victoria Iraldi.
Y este es nuestro típico especial de nuestras cosas favoritas del año pasado, en este caso 2020. Como dicho año fue bastante extraño, como mínimo, se nos ocurrió hacer de este especial algo también raro, distinto a lo que hacemos normalmente. Habrán notado que solamente nos presentamos Vicky y yo. Esto no significa que no vayan a escuchar el balance del año del resto de los integrantes del podcast. La cuestión es que en esta ocasión decidimos, para hacerlo más corto, porque sabíamos que no iba a haber, no hay tanto de qué hablar en particular comparado con el 2019, que fue un gran año para el cine. Este 2020 fue todo lo contrario. Les pedimos a los integrantes del equipo que nos manden un mensaje de entre 3 y 5 minutos en el que hablen de una película, dos películas y una serie. Lo que se les dé la gana hacer, básicamente, en ese tiempo. Para, digamos, que esto sea un poco más corto. Por esto que les decía, y además porque estamos preparando otro especial en el que vamos a hacer balance más para atrás todavía. Y ese sí va a ser largo, vamos a estar todos conversando al mismo tiempo. Y bueno, no quiero hacer demasiada larga la introducción, pero este año todos tuvimos que acostumbrarnos a grabar a distancia, lo cual tuvo sus enormes desafíos, y los podcasts en los que somos muchos son muy complicados de editar también. Entonces esto nos facilita un poco el trabajo a mí y a Lucho, el integrante silencioso, aunque ahora no tanto, del equipo que me ayuda a tener estos programas listos en tiempo y forma. A quien lo estoy mencionando también porque lo van a escuchar su balance del año. El de Tomás Fenili, otro colaborador con el podcast que este año hizo tanto por nosotros, tantas piezas gráficas, tanta magia hermosa proveyó, no solo a Quémese, sino a todos los otros proyectos que estuvimos lanzando este año, que en este acto quiero oficializarlo como ya un integrante más del equipo de Quémese, como lo es Lucho. Bueno, van a escuchar su balance del año.
Bueno, hay una tercera persona que van a escuchar contar sus cosas favoritas del año, que no es miembro de Quémese, pero ahora es miembro del nuevo podcast de la familia de Quémese que este año pudimos inaugurar, que es La Industria, el podcast que, por si no saben todavía, hacemos con Fede y Agus M, justamente, y donde hablamos de el detrás de escenas de las películas y las series, un poco de la industria del cine, que este año, bueno, tuvimos bastante tela para cortar con todas las particularidades que hubieron con la industria del cine. Así que él también consideramos que es parte de la familia ahora, así que van a poder escuchar sus favoritas también. Bueno, y hablando de proyectos novedosos que hicimos este año, además de La Industria, pudimos darle una nueva forma a CineQ, que eran los clubes de cine que existían y que eran de manera presencial. Ahora le hicimos como una vuelta de tuerca para que puedan seguir haciéndose durante la cuarentena, y los hicimos de manera virtual, y esto permitió que un montón de ustedes puedan participar en 5 CineQ que hicimos. Bueno, no sé contar, 4 o 5 que hemos hecho durante el año.
Creo que fueron 5. Solo que lo que es marea un poco es que un par de ellos venían con un, digamos, segundo evento asociado, algo por el estilo.
Claro, claro. Y además, esto para hacerlo un poco más físico todo, agregamos la CineQ en caja, que se trataba de una cajita con cosas alusivas a la temática o película de la que hablaríamos ese mes. Y bueno, gracias a esta CineQ en caja pudimos conocer a un montón de emprendedores que nos dieron sus trabajos, y que, bueno, con muchos de ellos pudimos tener una relación más duradera, y ahora están colaborando para algunos diseños exclusivos que se venden en la tienda online de Quémese, que también es como otra cosa nueva. Pero me parece que es más 2021 esa, así que no sé si incluirla en el balance del año 2020. Pero bueno, la verdad que hacerlo CineQ y conocer a un montón de ustedes cara a cara, gente de afuera, de Argentina, y gente de toda la Argentina pudo participar por ser online, virtual. Así que se armó un lindo grupo ahí y disfrutamos mucho hacerlos cada mes. Y bueno, va a volver en 2021, obviamente.
En sí, acá en la familia Quémese, como le estabas diciendo vos, estamos considerando el 2020 como un año como lo que fue, complicado, un año de mierda, básicamente en prácticamente todos los sentidos, salvo en estos que encontramos la manera de iniciar varios proyectos. Algunos probablemente los hubiéramos iniciado si estuviésemos viviendo la vieja normalidad, se podría decir, otros seguramente no, y nos quedamos un poco con eso. La parte positiva de este año fue poder iniciar estos costados, expandir un poco lo que puede ser Quémese después de escuchar. Y además, bueno, un poco estos costados nuevos nos acercaron a más oyentes de todavía más lejos, porque no solo se desarrolló el nuevo formato de CineQ, sino que además tenemos ahora nuestro servidor de Discord, en donde hablamos con prácticamente 100 de ustedes, queridos oyentes, que hacen contribuciones a través de patreon.com/quemese, como les digo siempre, pero a partir de ahora, no a partir de ahora, digamos, desde hace algunas semanas, también se pueden suscribir, también pueden formar parte del chat haciendo una contribución a través de cafecito.com/quemese, un nuevo servicio del cual estamos muy orgullosos porque es 100% argentino. Así que nada, antes de dejarlos con los mensajes de los integrantes, digamos, más parte de Quémese después de escuchar, está bueno tal vez cerrar esta introducción diciendo que Quémese después de escuchar no solo es lo que es gracias a estos integrantes, sino a toda la gente que conocimos a través de este año, los emprendedores que mencionaste vos, Vicky, con quien vamos a seguir trabajando. Algo que no dijiste, la industria y CineQ van a volver en febrero y la idea es que después se queden durante el resto del año. Todos los que hacen contribuciones, sea vía Patreon o Cafecito, y forman parte de nuestra comunidad en Discord. Y por supuesto, todos y cada uno de ustedes que están del otro lado, siempre escuchándonos lo que tenemos para decir. Así que, habiendo hecho esta introducción, que me parece salió muy completa, los dejamos con los balances de año de las personas anteriormente mencionadas. Primero van a escuchar el balance de Agustín M., el más nuevo integrante de la familia Quémese. Luego van a escuchar las voces que ya están acostumbrados a escuchar: Nicolás Ponicio, Julieta Cáceres, Daniel Carrara y Belén Saitúa. Y por último, a los que presenté como el equipo detrás de los micrófonos: Luciano López y Tomás Fenili. Los dejamos con ellos.
Agustín M.
Qué difícil, qué año difícil para el cine del 2020, o por lo menos para mí. Fue un año que me costó muchísimo ver cine, porque a diferencia de la creencia popular o del meme, no me gusta ver películas por partes, así que me dediqué más a las series. Pero, haciendo un resumen, me di cuenta que muchas de las películas preferidas de este año fueron de terror, así que vamos por tres. La primera fue His House, película de Netflix sobre dos refugiados africanos que terminan en Inglaterra, y el gobierno les da una casa, temporalmente, hasta que puedan hacer los papeles, donde empiezan a pasar cosas extrañas. Lo interesante de esta película es que el terror, el verdadero terror, tiene mucho más que ver con lo social, con esto que lo que viven los refugiados, le diría cualquier inmigrante, en un país que no es el suyo, y termina repercutiendo eso muchísimo más que el terror ficcional, el terror fantasmagórico. A mí la verdad que es una de mis preferidas de este año. La segunda también es de terror, pero te diría mucho más de terror, comedia, sátira, que es The Hunt, La Cacería. Esta película es excelente, la verdad que es una de las que más me gustó en el año en general, porque retrata muy bien la cuestión, casi te diría, de la grieta o de los dos lados como de la política. Está principalmente planteada desde Estados Unidos, pero funciona creo que para muchas partes del mundo, y trata sobre un grupo de millonarios que salen a cazar seres humanos. Y esos seres humanos son particularmente elegidos por sus pensamientos políticos y ese tipo de cosas. Es muy divertida, no les quiero contar mucho más, así la ven. Y la tercera, si bien no es específicamente de terror, es bastante terrorífica y es The Assistant, La Asistente, película que recientemente se estrenó en Amazon Prime, y la temática sobre la que habla de alguna manera esto es un spoiler, pero es sobre los abusos en la industria del cine y las productoras y sobre estas personas con mucho poder, estos ejecutivos con mucho poder, pero lo hace de una manera tan inteligente que no lo nombra ni lo dice específicamente en ningún momento de toda la película. Eso es una genialidad y tiene muchísimo, muchísimo que ver con el guión. Y lo que te lleva a entender esas cosas es la actuación demencial y principal de Julia Garner en este papel de justamente la asistente, con sus silencios, sus gestos, lo que reprime, lo que le va pasando. Es la película, es, creo que es una de las grandes sorpresas del 2020.
Nicolás Bonicio.
La verdad que cuando llegó el momento de tener que pensar cuáles habían sido las películas que más me habían gustado de este horrible 2020 que pasó, pensé que iba a ser algo como que me iba a llevar mucho más trabajo, me iba a costar el poder seleccionar, no sé, 10 películas que me gustaron en el año, y me terminó ocurriendo todo lo contrario. Me sorprendí del hecho de, a la hora de armar el típico top 10 del año, que es el que terminé compartiendo en mis redes, pude completar el top 10 e incluso tuve que dejar películas afuera que me habían gustado mucho. Y bueno, nada, ahora en esta versión que me sé de ese ranking, una película que no puedo dejar de recomendar y que no podía dejar afuera de este especial es Wolfwalkers, de una película de Todd Moore del estudio Cartoon Saloon, que es un estudio de animación irlandés que hace películas hermosísimas, y es un estudio relativamente joven, tiene no más de 4 películas en su haber. Y nada, bueno, Wolfwalkers me parece que junto con Song of the Sea, que es otra película del mismo director, son las mejores de este estudio. Y esta es una película que retrata, pero muy bien, lo que es la cultura de los celtas, las leyendas, la mitología que tiene, todo acompañado con un sentido de aventura y un mensaje sobre la preservación de la naturaleza que me parece súper bellísimo. Y es una película que nada, posta que me pareció lejos de lo mejor del 2020. Por otro lado, si no hubiera aparecido Wolfwalkers en el radar, hasta ese entonces ya tenía mentalizado que mi película favorita del año era The King of Staten Island de Judd Apatow, un director al que con sus últimos trabajos le había un poco soltado la mano porque ya no me estaba gustando como en principio me habían gustado otras películas de él, como Virgen a los 40, Ligeramente embarazada, Funny People. Y con esta película descubrí como a otro Apatow, como un Apatow mucho más maduro, que sigue teniendo un gran sentido del absurdo, del humor, pero desde un lado donde los personajes terminan teniendo un corazón increíble. Además, la película está protagonizada por Pete Davidson, que también coescribe el guión. Y cuando te enterás que la historia está en parte basada en la experiencia de vida de él, la hace mucho más rica. Y es una película que dura más de 2 horas, como suelen ocurrir con las películas de Judd Apatow, que siempre es algo que por ahí le juegan en contra el hecho de que sean tan largas y que muchas veces esa extensión de la película se deba a momentos en los que a Apatow le gusta filmar a sus amigos improvisando. Acá no pasa eso, es como que todo está al servicio de lo que pasa con la historia y ayuda mucho al crecimiento del protagonista. Es un personaje que en principio podemos llegar a odiarlo o que nos caiga mal, y para el final de la película lo terminás queriendo, pero de una manera que necesitas abrazarlo. Así que nada, me parece como una super evolución en la carrera de Apatow. Y sin dudas es una de las películas que más me emocionó de ver y que más disfruté de ver en este año que pasó. Y por último, quería recomendar una serie, o miniserie en realidad, que es Dispatches from Elsewhere. Es una serie creada, protagonizada y en parte escrita también por Jason Segel. Y también está basada parte de una idea como súper rara, que es el estar basada en un documental que se llama The Institute, que es un documental que básicamente cuenta lo que sucedió a mediados del 2000, que era como a través de unos avisos la gente empezó a llegar a un lugar donde les ofrecían una experiencia medio lúdica, pero también que no sabías qué tanto era real y qué tanto no. Y la gente se anotaba sin saber bien hacia dónde estaba yendo. Pero era como un llamado que resultaba atractivo y la gente se anotaba en eso y se metía en algo de lo que no tenía idea que iba a ocurrir. Y la serie parte de esta premisa, pero lo va llevando todo por un costado muy humano, muy, muy querido por parte de los personajes, y con un juego donde el punto de vista siempre está cambiando y uno como espectador puede verse en mayor o menor medida reflejado en cada uno de los distintos protagonistas de la serie, y que al mismo tiempo, por más rara que pueda resultar al verla, termina siendo algo súper sincero, honesto y muy personal también por parte de Jason Segel, que es como que termina sintiendo que él como actor y como autor se termina desnudando ante uno, y nada, es una de las también experiencias más hermosas que pude tener como espectador de una serie en lo que fue el año.
Julieta Cáceres.
Un poco coincido con lo de que fue un tema pensar cuáles son o cuáles fueron, la verdad, mis películas favoritas que salieron este año, que salieron en 2020. Sobre todo porque me pareció que 2020 tuvo 30 meses más o menos. Entonces perdía la noción de qué película había salido, en qué momento o qué serie. Así que costó un poco, pero me parece que más o menos lo tengo manejado. Mi primera opción, por supuesto, que es Palm Springs. Esa película de comedia dirigida por Max Barbacow y que nos recontra sorprendió a todos. Creo que era una peli que todos esperábamos muchísimo. Por lo menos yo sé que la estaba esperando mucho porque, bueno, los productores son de Lonely Island y es gente a la que quiero muchísimo. El protagonista es Andy Samberg, una persona a la que adoro. Entonces estaba muy ansiosa por esta película y sabía que iba a ser una especie del Día de la Marmota, pero lleva el tema de los bucles temporales a otro nivel. Es recontra entretenida, tiene un corazón enorme, me gusta el tema de volver a pensar este tipo de tramas y decir como, bueno, detrás de todo no tiene que haber una gran explicación, sino que simplemente las cosas pueden pasar porque sí. Y la disfruté de principio a fin. Es una peli que vi creo que 3 o 4 veces, que me cansé de recomendarla y que me parece brillante, así que sí, es de mis preferidas del año, sin lugar a dudas. Voy a intercalar con una serie para después terminar con una película, así que mi serie favorita de 2020 fue The Great. Es una serie de Hulu, eso quiere decir que se supone que no llegó a Latinoamérica, pero ustedes saben que sí. Y la serie está creada por Tony McNamara, que es la misma mente que estuvo atrás de The Favourite, esa película que nos rompió la cabeza hace 2 años, creo. La protagonista es Elle Fanning, que es una actriz que me parece brillante, espectacular y realmente acá demuestra que lo es. También trabaja Nicholas Hoult, es buenísimo todo lo que hacen. Es una serie que es una comedia, pero también es un drama histórico que está levemente adaptado, digamos, de los hechos históricos reales, pero es muy entretenida y todo lo que tiene de entretenida también lo tiene de dramática. El último capítulo me puso la piel de gallina. El diseño de producción es excelente. Posta, toda esta serie es hermosa de principio a fin. Tiene un montón de momentos que creo que no me voy a poder olvidar. Y fue una de las que más recomendé al principio de la cuarentena, que fue hace, de nuevo, como 3 años. Pero fue una serie que disfruté muchísimo y claramente entraba en mi ranking de favoritas. Y por último, voy a hacer un poco de trampa, pero en realidad no tanto, porque la película que voy a nombrar salió en 2020, pero yo la vi los primeros días de 2021. Acá se consiguió para ver los primeros días de 2021, pero ya estaba disponible en otros lugares, así que vamos a hacer de cuenta que Promising Young Woman salió en 2020 y para mí es la mejor película del año. Está escrita, dirigida y producida por Emerald Fennell, que muchos la van a conocer nada más como Camila en The Crown, pero la mina esta es una guionista brillante y demostró con esta película ser una directora impresionante, porque todo, todo en esta película es brillante. Desde la puesta de cámara, la escenografía, el diseño de producción, el vestuario, todas las partes técnicas son excelentes. Claramente es una persona que, mientras estuvo actuando, le prestó muchísima atención a los directores con los que trabajó y se nutrió muchísimo de eso para hacer su propia película. Pero no solo eso, sino que el guión es brillante de por sí, porque agarra un tema que es recontra necesario en los tiempos en los que vivimos, pero puede hacerlo sin la solemnidad que suelen tener estas películas, y que muchas veces las películas que de este estilo, que son solemnes, están escritas y están dirigidas por hombres. Al ser una mujer la que está atrás de cámara, tiene otra aproximación. Entonces, es una película que por momentos te mezcla thriller, pero también tiene muchísimo de comedia, y si la ves estéticamente, la película parece un video de música pop, y nada que ver. Todo, todo sobre esta película me pareció brillante, desde la historia, el guión, y bueno, ni hablar de las actuaciones, que la protagonista es Carey Mulligan, que la rompe, probablemente sea una de las mejores interpretaciones de toda su carrera, y me gusta también que está Bo Burnham, que es un comediante que me encanta, haciendo un papel bastante importante. Algo también muy interesante es que tiene un cast de personajes secundarios que son re grosos, pero que aparecen muy poco tiempo. Para que se den una idea, Alfred Molina aparece menos de 5 minutos en esta película. Es la historia de una piba que vivió un trauma tremendo. No nos van a contar de entrada qué es, ni nunca lo van a terminar de contar, sino que está más o menos insinuado. Y que tomó como misión de su vida hacerle entender a los hombres que aprovecharse de una mujer que está borracha es algo malo. Así como lo estoy contando, parece muy simple, pero realmente es una de las mejores películas que salieron en el año pasado. Es mi película favorita de todas las cosas que salieron y vi en 2020. Y quizás es una selección un poco tramposa, yo sostengo mi selección y estas fueron mis tres cosas preferidas del 2020.
Daniel Carrara.
Una de las cosas que ya los que me escucharon varias veces saben es que a mí me gustan las historias de altos ideales, y Star Trek es una cosa que tiene sus ideales y los muestra, a veces en manera un poco burda, pero siempre, a veces es también necesario decir estas cosas, desde su inicio, y es una de las razones por las cuales siempre me gustó mucho. Este año tuvimos tres series, algo que no pasó nunca en la historia. No me acuerdo si Picard fueron 10 o 13 capítulos, por eso voy a decir que hubo entre 46 y 50 episodios de Star Trek entre las varias series, algo que no pasaba desde los años 90, cuando habían dos series al mismo tiempo. Tuvimos una temporada de Picard que fue la menos lograda, en fin de cuentas, porque las historias no funcionaron del todo bien, no cumplió totalmente con ciertas ideas que venía llevando adelante, y admito que hizo mucho hincapié en el fanservice, pero siendo fan yo la gocé muchísimo. Luego tuvimos una serie comedia en dibujos animados, Lower Deck, que logró cumplir con todos los ideales de Star Trek en comedia y por eso me pareció maravillosa. Y una tercera temporada de Discovery, que es una serie la cual primera temporada me dio vergüenza ajena verla. La segunda temporada arregló mucho de estos problemas. Y la tercera temporada finalmente era lo que yo habría esperado de una nueva serie de Star Trek. La cosa es que Star Trek siempre presentó una ideología muy clara. Siempre presentó conceptos como que hay que ayudarse y que hay que enfrentar lo desconocido como un potencial amigo y no como un potencial enemigo o algo de temer. Y estas tres series lo llevaron adelante muy claramente, agregando dudas como el concepto de que una utopía, no, que es la que siempre fue presentada, no depende de las instituciones, pero de la gente que cree en ella. Esto es algo que, en cierto modo, a todo un grupo de fans no les gustó demasiado porque ponía en dudas la misma idea de que Star Trek sea en un futuro perfecto. Y sirvió para poner en duda la cuestión de que tal vez nuestras instituciones, y por nuestras digo la de la gente que lo hizo, y por la gente que lo hizo digo Estados Unidos, tal vez no sea perfecto como país. Y justo hoy estamos grabando el día después de noticias, de las noticias que hubieron del ataque de terroristas al Capitolio. Por eso se ve cómo estas instituciones dependen no tanto de la institución misma, pero de la gente que cree en ellas. Un poco cerrando, quería también decir que otra cosa que hizo que este año sea especial en Star Trek, más allá de esto de poner en dudas el momento histórico del país que lo hace, es que por primera vez en años no hubo historias de flashbacks, no hubo precuelas, no hubo historias hacia atrás, sino todas las historias fueron llevando el futuro, la historia de este futuro hacia adelante. Todas estuvieron explorando nuevos territorios y nuevos momentos y y nuevas situaciones, que es un poco el verdadero objetivo de Star Trek, de siempre ir allá donde nadie nunca fue antes.
Belén Saitúa.
Lo primero que les tengo que contar es que, haciendo ahora como un recuento de qué películas vi del 2020 durante el 2020, me di cuenta que solamente vi 13, ¿no? Cuando el año pasado, cuando tuve que sentarme a hacer este mismo ejercicio, me había visto 50 películas del 2019 durante el 2019, ¿no? Ahí, como pueden ver, como una brecha gigantesca de cantidad de películas que vi. Y nada, me pasó un poco eso, que yo creo que los chicos en sus audios anteriores fueron como un poco más felices y amables con su 2020. A mí me pasó que estuvo como marcado como por una profunda amargura por esto de la pandemia, por efectivamente no poder ir al cine a ver las películas que se estrenaban. Entonces, bueno, esa es un poco la explicación de por qué vi tan poquitas películas de este año, durante este año. Lo que me terminó pasando es que me refugié mucho en el cine clásico, vi muchas películas de Hollywood de los 40, de los 50, que les recomiendo a todos que hagan. Vayan a ver a Vincente Minnelli cuando se sientan tristes. Pero nada, eso es para otro audio, para otro día. Básicamente voy a ser tal vez un poco repetitiva, pero voy a hablar de dos películas. La primera es El Hombre Invisible, de Lee Whannell, que es una película de terror maravillosa, que trae un poco el mito del hombre invisible, de esta construcción medio mitológica de este monstruo que está basada en el libro, y lo trae a la contemporaneidad, y que me parece que es maravillosa. Me parece que Lee Whannell es uno de esos directores a los que hay que estar atentos en el mundo del terror, si particularmente les gusta el terror. Me parece que, como mínimo, todas sus propuestas son interesantes, en mayor y menor medida, digamos. Tampoco tiene tantas películas, y tampoco me quiero extender demasiado hablando del Hombre Invisible, porque esta es una de las películas que tiene un podcast de Quémese, en el que hablamos con Fede y Vicky a principio de año, cuando todavía había esperanza en el mundo. Fue una de las últimas pelis que pude ver en el cine, y la verdad que se las recomiendo enfáticamente a todos. Después voy a ser repetitiva por otro lado, no me voy a repetir a mí misma, sino voy a repetir a Nico, que él ya la recomendó a Wolfwalkers, una película de animación de estudio Cartoon, que es un estudio europeo que me parece maravilloso. Fue una de las últimas películas que vi en el año. Acá vengo con los extremos también, una de las primeras que vi y ahora una de las últimas. Que la recomendó efectivamente Nico por Twitter, insistió tanto que la fui a ver.
Esto es como uno de los tropos de Kémese, ¿no? Tipo que el equipo no se habla entre nosotros, nos hablamos solo por Twitter. Pero bueno, lo bueno es que insistió y lo bueno es que la fui a ver y son de esas sorpresas maravillosas que me llevé. Es una película de animación en 2D hecha por este estudio chiquito que tiene muy, muy poquitas películas en su haber, que a mí me encanta que sostengan la artesanía de la animación en 2D, que es un tipo de animación que... medio que el último bastión que la sostiene es Japón, inclusive ahora se está yendo un poco y están empezando a hacer animación en 3D, que en primera instancia, digamos, son solo dos tipos de técnicas diferentes, pero no sé, teniendo en cuenta que Disney, que es como esta máquina poderosa que está intentando hacer que todo sea más realista y que la próxima tecnología que salga sea la que haga que todo se vea más y más realista, me parece que como visión de mundo en Wolfwalkers y sobre todo de Studio Cartoon, hay como, digamos, están como plantando bandera de una manera potente, sobre todo porque hay algo, volviendo un poco ahora a la película, hay algo particular, es que la animación acá se ve como boceteada, dejan como los trazos sucios en los personajes y demás, que básicamente lo que te está diciendo es, che, esto no es real, esto es un dibujo, lo que estás viendo no es real, que me parece que es una visión de mundo completamente diferente a la que nosotros vemos como traída por el establishment, particularmente por Disney. Además de que cuenta como un argumento como muy, muy enternecedor, como muy claro, muy lindo. No me quiero meter demasiado en detalle de esto porque Nico ya habló de ello y la verdad que son lindas sorpresas y que tampoco se las quiero arruinar, tipo vayan a verla la peli porque vale muchísimo la pena. Y después por último intenté pensar alguna serie que haya estado viendo del 2020, durante el 2020, y la verdad es que no me acuerdo qué vi de series, así que no tengo nada trascendente que recomendarles en cuanto a eso. Así que estas son mis breves recomendaciones y nada, les mando un abrazo gigante.
Luciano López.
Bueno, si bien me falta ver bastantes cosas del 2020, más que nada porque muchos estrenos interesantes suelen aparecer siempre cerca de fin de año y todavía no tuve oportunidad de ver algunas de las películas que están disponibles hace poco, por el momento mis favoritas serían, en primer lugar, la serie documental How To With John Wilson, que me parece la que más recomendación merece, que es una comedia, son 6 capítulos de media hora y viene a ser una fusión de, para que se den una idea, Borat y Seinfeld, por ejemplo, por decir algo, porque si bien John Wilson va con su cámara capturando la ciudad e interactuando con la gente, es un narrador inseguro que trata de explicar cómo funcionan algunas cosas de la vida social en las calles de Nueva York, tratando con bastante encanto la temática de cada episodio. Por ejemplo, el cuarto, que es mi favorito, que empieza hablando de cómo su gato le destroza los muebles y la manera de preservar los objetos de valor, y termina con una entrevista increíble con un personaje muy bizarro. Hay mucho material de la ciudad, la gente y la arquitectura de Nueva York, y eso le da como una especie de poesía cómica visual a lo que él narra, y esas imágenes random sirven para ilustrar sus ideas, que muchas veces terminan siendo muy profundas. Es una temporada muy cortita, se mira en 3 horas y parece que va a continuar por lo menos con una segunda temporada. En un tono opuesto está Collective, una película documental de Rumania que trata sobre un incendio en un recital en 2015, muy similar al de Cromañón en Argentina. Si bien se muestra lo que pasó y conocemos a algunos de los sobrevivientes, la película se centra en la investigación periodística que develó la corrupción y los fallos en el sistema de salud a la hora de atender a las víctimas. Vemos que hay empresas que proveen a los hospitales de medicamentos y productos que son de mala calidad, sobornos, políticos corruptos y lo difícil que es encontrar soluciones cuando todo ese sistema está podrido. Es emotivo, pero también es interesante porque el documental acompaña a los periodistas desde el principio y uno va descubriendo con ellos los resultados de las investigaciones, lo cual hace que por momentos parezca un policial de ficción. De las que sí son ficción, la película que más me gustó fue Sound of Metal, que más allá de que se destacan las actuaciones y el diseño de sonido, me encantó la manera en que encara el tema. Porque no cae en clichés sobre las adicciones o los problemas que puede tener el personaje con su pareja, que es un músico que se queda sordo, sino que retrata muy bien la forma en que él tiene que lidiar con la situación y no le agrega más drama del que significa tener que aceptar lo que le pasa, y más que nada verse obligado a estar en paz consigo mismo, que es el verdadero dilema que él enfrenta. La interpretación de Riz Ahmed realmente es tremenda. La película está en Amazon Prime y, por lo que tengo entendido, a Vicky también le gustó bastante.
Tomás Fenili.
Siempre es difícil armar los top 10 de lo mejor del año. Muchas veces porque es difícil elegir solo 10 películas entre tantas buenas. Creo que el año pasado, el 2020, rompió un poco con esa regla y nos facilitó a todos la tarea de elegir a nuestras 10 favoritas, porque el nivel fue realmente bajo. Si lo comparamos con los años anteriores, el 2020 fue un año pésimo para el cine, no solo por el cierre de las salas, sino porque los estrenos fueron malos. Entonces, como me resultó bastante difícil poder elegir a estas películas, me voy a quedar con 3 de ellas. Que tienen algo en común, y es que las 3 fueron estrenadas en el Festival de Mar del Plata del 2020. La primera es Al morir la matiné, una película de Maximiliano Contenti, un slasher uruguayo que sucede adentro de un cine en la década de los 90, que es la década en la que yo crecí, y encima me permitió recordar cómo eran las salas por adentro, la sala de cine, que tanto extraño y que no podemos visitar desde marzo del año pasado. La película es muy divertida, tiene muchísimas grandes ideas y hay una realización no solo inteligente y consciente, sino que derrocha amor por el cine. Uno automáticamente, cuando ve Al morir la matiné, se da cuenta que la película se hizo con muchísima pasión. A las ideas y a las buenas intenciones se le suma siempre ese condimento extra que es el amor por el cine. La segunda película es Un crimen común, de Francisco Márquez, y es una película que va en un tono completamente distinto al de Al morir la matiné. Es una película sobre la culpa, básicamente. Es una historia sobre una mujer que vive con su hijo y hay un acontecimiento que le va a cambiar la vida a esta mujer y su manera de ver las cosas. Es una película sobre las relaciones, sobre las clases sociales, las diferencias, las miradas, cómo se prejuzga. Es una película muy pero muy interesante, que no se encasilla en un género y va recorriendo desde el drama hasta el terror. Tiene escenas que están realmente muy pero muy bien logradas. Así que Un crimen común no puedo dejar de mencionar, que es de lo que más me gustó del Festival de Mar del Plata. Y la última, y creo que acá es donde vamos a coincidir con varios, es Historia del Oculto, la película de Cristian Ponce. Una producción argentina que no parece argentina. Y digo no parece argentina porque no suelo ver este tipo de cine hecho en nuestro país. Una película sumamente chica, de conspiraciones, y que pasa en tiempo real con un programa de televisión que está emitiendo su último programa y prometen sacar a luz una investigación de esas periodísticas que cambian la historia de un país. Es una película muy pero muy interesante, que, así como decía que Un crimen común paseaba por varios géneros, bueno, Historia del Oculto también lo hace. Va desde el terror hasta una película de periodismo, una película de conspiraciones, pasando por la ciencia ficción. Y nada, es una película realmente muy pero muy disfrutable, y que cuando la terminas de ver automáticamente sentís la necesidad de volver a darle play y de debatirla con alguien y de lograr descifrar qué es lo que realmente pasó a lo largo de toda la película. Bueno, y a modo de bonus track y haciendo un poquitito de trampa, quiero mencionar una película que nada tiene que ver con el Festival de Mar del Plata, pero que cuando la vi me fascinó y terminé con la sensación de haber encontrado esa película que tanto estaba buscando este 2020. Creo que Alone, de John Hyams, está en lo más alto del año pasado. Una película súper chica, se la recomiendo a todo el mundo. Así que esas serían las 4 películas que yo elijo del 2020. Gracias y un abrazo a todos.
Bueno, hubo, me parece, bastantes coincidencias en que fue un año de mierda, pero algunos, bueno, creo que Nico fue el único que dijo como que aprovechó el año para ver más cosas y que le quedó corto como el top 10. Todo el resto fue como que tuvo que arañar el fondo del tarro para bueno, no sé si para elegir dos películas, pero seguramente si tuvieran que hacer un top 10 los pondríamos en aprietos. Así que bueno, ahí sí coincidimos todos, básicamente. Yo, bueno, un top 10 pude armar, que lo puse en mi Instagram, que si me siguen ahí lo habrán visto. Pero bueno, acá no me voy a extender porque sería injusto para los chicos que les cortamos, le pusimos como la musiquita del Oscar y que se callen. Y nosotros decimos 10, así que no.
Ahora van a escuchar la versión abreviada de lo favorito de @VickyR.
Sí, mi película favorita del año la dijo Lucho, que también fue una de sus favoritas, es Sound of Metal, un estreno que hubo en Prime Video, acá en Latinoamérica, una película muy, muy hermosa, la volví a ver hace poquito y me gustó todavía más que la primera vez, que igual ya me había encantado, y no, como que no le encuentro muchas cosas negativas para decir, me parece que está como todo bien en la película. La actuación de Riz Ahmed es maravillosa y la cosa que todo el mundo destaca, porque la verdad que es bastante alucinante en esa película, es el diseño de sonido que está utilizado para la narrativa de una manera increíble, o sea, como que te pone el punto de vista, pero no audiovisual, o sea, sí audiovisualmente, pero por más desde el sonido, o sea, vos escuchás como él escucha y a veces escuchás como el resto, es como, no sé, muy, muy increíble lo que hicieron, así que sí, esa es mi película favorita del año, sin dudas. Otra, que espero que no me voy a extender tanto, porque habló Tommy, que hizo como un balance del cine Q, sí, hizo como un balance del MQ,
ah,
Film Fest,
sí.
La Q se mezcló.
Claro.
Fue Historia del Oculto, que vimos ahí en el Festival de Mar del Plata. Y sí, me parece también una película increíble, que para los pocos recursos que tiene, siendo una película argentina, es la primera película de Cristian Ponce, la verdad que es de una inteligencia para usar ese guión y ese presupuesto que es increíble. Y me voló la cabeza cuando la vi y me encantó.
Tremenda película de la cual seguro hablemos con nuestro amigo Cristian Ponce. Siempre aprovechamos para decir que es nuestro amigo.
Sí, sí. Nos colgamos de su fama.
Claro, tal cual. Con él ya hablé en el programa que le dedicamos a La Frecuencia Killian. Y bueno, un poco la idea es que cuando esta película esté más... sea posible verla más libremente, digamos. Vamos a hablar con él, sí, de esta joya que la rompió, la verdad, en el Festival de Mar del Plata. Pero no solo en él, sino en Sitges.
Sí.
En otros festivales que se hicieron, obviamente... de forma virtual este año. La verdad que la está rompiendo esa película. Así que, Cristian, si nos estás escuchando, no te olvides de nosotros cuando te llamen para hacer una superproducción.
Me gustaría poder verla de nuevo, pero la verdad que es muy, muy difícil. No, no está en ningún lado, pero bueno, esperemos que pronto se pueda conseguir. O vaya a algún streaming o algo.
Sí, cuando complete su recorrido por los festivales, seguro aparecerá tal vez en Netflix.
Sí, ojalá, ojalá. Bueno, y en tercer puesto quiero poner a Soul, que es una película, la última película de Pixar que pudimos ver, lamentablemente ya no desde el cine, sino desde Disney Plus. Y nada, me parece maravillosa también. Le dedicamos un podcast hace poquito, creo que es el último podcast antes que este que está publicado en Quémese. Me parece una película de Pixar súper madura. Y con un mensaje hermoso y súper relevante para estos tiempos. Y nada, con la animación que siempre es increíble. Y esta vez un soundtrack que también me quedó como en la memoria, como algo destacable. Así que sí, Soul, una de mis cosas favoritas del año. Y en realidad esta que viene ahora no es una película, pero bueno, no puedo como hacer un balance del 2020 sin incluir a Hamilton, que en realidad es una obra de teatro filmada, pero bueno, ocupó como una gran parte de mi año, sin dudas. porque desde que descubrí el soundtrack no lo dejé de escuchar, o sea, mi resumen de Spotify ese, era todo el soundtrack de Hamilton, es lo único que escuché en el año aparentemente, así que eso fue increíble. Y después cuando vi la obra, que ya la vi como, no sé, 5 veces creo en Disney, nada, me parece una obra maestra, y ojalá algún día poder verla en vivo, sería como un sueño hecho realidad. Así que bueno, Hamilton sin dudas es algo que me enloqueció en el 2020.
O sea, se podría decir que hiciste tu podio de películas y algo, una mención especial que no es una película, si bien en algunas entregas de premio
sí
se la va a considerar como tal.
Sí.
Es algo que para mí también es de lo mejor que descubrí este año. Pero primero hagamos tu repaso por las series, que yo tengo pensado hacer algo medio deforme sobre el final para cerrar. Así que, okay, ¿cuál es tu podio de series? Y me parece que en esto sí, prácticamente coincidimos.
Bueno, mi podio de series. Mi serie favorita, obviamente, fue la segunda temporada de Mandalorian, que también hablamos en un podcast hace poco. Me parece que subieron como un montón de niveles desde la 1, de la primera temporada a la segunda. Igual la primera ya me había encantado, pero la segunda me parece que es, pero un 10. Y el final que tuvo, que encima fue hace muy poco que lo vimos, y lo vi como 3 veces, ya no sé cuántas, creo que lo tengo todavía muy fresco, y por eso digo que tipo fue mi cosa favorita del año, porque no lloré con ninguna serie este año, salvo con el final de Mandalorian. Sin dudas es una cosa que estoy muy contenta y con su existencia, y no sé, me pongo un poco triste que sé que en 2021 no vamos a tener tercera temporada, pero bueno.
Sí, bueno, mejor que se tomen su tiempo igualmente y no lo apuren, que justo lo que yo temía que iban a hacer con la segunda temporada, y estoy completamente de acuerdo, es la serie que más disfruté del año. Es todo lo que quiero de una serie de aventuras. Nosotros, Vicky y yo, ustedes saben, nos encanta Star Wars, pero creo que incluso trascendió eso, ¿no? Me hizo recordar por qué nos gustaron verla, digamos, mientras veía cada episodio. Terminé haciendo una especie de retroceso a cuando me enamoré de los episodios de la trilogía original. Simplemente sí, aventuras en un mundo hermoso que te dan ganas de conocer. Creo que es uno de esos casos en lo que está tan bueno lo que hacen como lo que no hacen, porque es una película, una serie muy enfocada, ¿no? Como que siempre, cada episodio cuenta una historia muy pequeña. La verdad, como dije recién, todo lo que quiero en una serie de este estilo, ¿no? Y sí, es mi serie del año también.
Bueno, mi segunda serie favorita del año también tiene podcast, hace muchos meses fue grabado, es Devs, una miniserie de Hulu que fue escrita, producida, creada, bueno, todo, por Alex Garland, que era el director de Ex Machina, una película que amo mucho. Y sí, una miniserie, la verdad que la verdad, no, antes de verla creo que no estaba ni en mi radar. No sé si fuiste vos, Fede, o por qué, o cómo me enteré. Bueno, la empezamos a ver, le hicimos podcast, porque la verdad que es bastante redondita y es como esa ciencia ficción súper como dura y con cosas metafísicas y que te rompen un poco el cerebro si las pensás mucho, pero que disfruté muchísimo. Y un papel protagónico de Nick Offerman, que es, la verdad, me sorprendió mucho, porque yo lo tengo de Parks and Rec, que es muy distinto lo que hace, y acá como que súper intimidante y todo, me pareció espectacular. Una serie que no fue muy vista, que creo que acá en Latinoamérica se llegó a estrenar por Fox sobre la segunda mitad del año, pero no sé si igualmente la tienen muchos, así que por las dudas la pongo en los rankings para que la gente la siga descubriendo. Porque es una joyita que empezó y terminó, así como muy calladita, pero es muy buena.
Sí, pasó bastante desapercibida, pero es definitivamente de lo mejor que vi en el año yo también. Si bien, bueno, fíjate cómo estamos medio alineados en nuestros gustos seriéfilos de este año, con la salvedad de que, bueno, yo vi bastante poco, y vos viste un montón de series. A mí este año, más que nunca, me pasó que fue difícil sentirme como que estaba al día con lo que se estaba hablando.
Sí.
Porque ahora hay tantos servicios de streaming que todos quieren tener su estreno de la semana, ya sea una película, una serie o lo que sea, que a mí me fue muy difícil mantenerme al día. Pero bueno, vi algunas cosas no tan buenas como la tercera temporada de Westworld y otras cosas muy, muy buenas como Devs.
Sí.
la segunda temporada de Mandalorian o algo que creo que también vas a mencionar ahora.
Sí, una serie que sí todos vieron porque Netflix se encargó de que sepamos que fue la serie más vista con el no sé qué, ¿verdad? Es The Queen's Gambit con nuestra argentina, Anya Taylor-Joy, de protagonista. Que sí, que una serie sobre una chica que juega al ajedrez y que de repente transforma al ajedrez en el deporte más emocionante del mundo, pareciera, cuando uno se imagina y cree que una partida de ajedrez cree que, no sé, lo menos cinematográfico que hay. Sin embargo, hay mucha creatividad para filmar y para utilizar las partidas, para contar un poco del arco del personaje y todo. La verdad que está muy bien. También otra miniserie que fue cortita, pero que no pasó desapercibida, porque es así que la hablaron y la vieron todos. Pero fue de los casos de donde la popularidad y la calidad, digamos, en Netflix estuvieron de la mano, porque la verdad que muy, muy buena.
Sí, con Devs tiene la similitud de que son dos miniseries, empiezan, terminan, listo, cosa que a mí me encanta.
Sí.
Y sí, esa es la única similitud, porque Queen's Gambit explotó. Dicen que cientos de miles de chicas están anotando a los clubes de ajedrez de sus respectivas ciudades, barrios o lo que sea.
Sí.
O sea, incluso tuvo un impacto en la vida.
Sí.
Encima, un año así de raro, ¿no? Como el que estamos, ya terminó, digamos, pero bueno, medio que estamos viviendo los inicios de su secuela. Es una serie que llegó a Netflix en un par de meses en donde estábamos bastante complicados con estos nuevos proyectos sobre los que hablamos en la introducción. Y nos quedamos un poco con ganas de hablar de ella porque sí, la vimos los dos. Está bastante buena, es como dice Vicky. O sea, a mí no me pareció una cosa de locos. Pero es el raro caso de una serie de Netflix que va un poquito más allá. Es un poco más que la cosa descartable que parece... Bueno, es parte del problema este. Que tuve con las series este año fue ese, ¿no? Que a veces una serie parece que se habla un fin de semana y al otro ya dejó de existir, ¿no? No se menciona.
Sí.
Pasa de parecer que hay una obsesión con algo, todo el mundo lo está viendo, a hacer algo que nunca existió.
Sí.
Lo cual es bastante extraño.
Y bueno, que en realidad Disney se asegura que no pase con esto de estrenar las episodios de sus series semanalmente y no todo de uno como hace Netflix, y que propicia esto de que se hable como... 3 días, todo el mundo sobre lo mismo, y después, bueno, la semana siguiente sobre otro tema, y chau.
Exacto, y me parece, no es un tema para profundizar tanto acá, tal vez en otra ocasión, tal vez en un episodio de la industria, puede ser. Pero me parece que yo aplaudo si se vuelve a esto, porque la idea de vomitar la serie toda entera y que la mayoría de la gente que está interesada la binge-watché y no la no sé, me parece que no se disfruta, y aparte desvaloriza, ¿no?, lo que es una serie... Que una de las cosas que se están viendo tanto en lo que son películas como lo que son series es eso. Hay como una especie de desvalorización de lo que se hace desde estos servicios de streaming enormes.
Sí.
Como si fuese, bueno, una cosa cualquiera.
Es como que la gente quiere saber qué pasa, o sea, a ver qué pasa. Y eso es todo, o sea, sin disfrutar cómo te lo están contando y por qué, en el caso de una serie, por qué termina donde termina y por qué tiene los episodios, la cantidad de episodios que tiene, que bueno... Que en Netflix a veces parece que no hay explicación. Pero bueno, todo eso se supone que es una construcción que tiene una serie, a diferencia del formato que es una película, que es contar un arco o una historia en 2 horas. Y bueno, te la consumís, tipo, para saber cómo termina, es como, bueno, te la cuento entonces.
Sí, básicamente, contame el final, viste la típica frase que a todos cinéfilos nos dijeron, nos dijo alguien que claramente no tiene las películas ahí donde las tenemos nosotros. Pero bueno, vos dijiste recién Queen's Gambit, me había olvidado que esa estaba entre tus películas favoritas. Yo cuando dije que ibas a mencionar algo que sí me había encantado y realmente, no sé, me dejó fascinado, me refería a otra.
Sí, seguro que es Better Call Saul, pero bueno, hago trampa y meto 4 y 4, entonces.
Y además estamos conversando sobre tus elecciones, ya les estamos haciendo la retrampa a nuestros integrantes. Si nos están escuchando, discúlpenos, no lo podemos evitar.
Pero bueno, sí, la quinta temporada de Better Call Saul apareció, sí, en febrero, marzo más o menos del 2020, que me parecía como muy lejano, pero claro, es parte del 2020, así que sin duda es otra serie que bueno, en este caso, como no es un producto original de Netflix, solo acá lo consumimos por Netflix, tuvimos que hacer esto de esperar una semana para cada nuevo episodio y digerir como lo que vimos, Y qué bien, ¿no? Cuando pasa eso, porque esta sí que es una serie no para tragarla así atolondradamente, sino para disfrutar cada cosa, porque el nivel de guión y arte, fotografía que tiene esta serie es muy, muy exquisito. Y la quinta creo que probablemente sea hasta ahora la mejor, pero va como subiendo de escala, ¿no? Así que creo que termina muy pronto, ¿no? ¿Con la sexta terminaba? Ya no me acuerdo, pero...
Me parece que la sexta va a ser la última.
La sexta.
Sí, depende de cómo lo veas, termina muy pronto porque, bueno, falta una sola temporada, pero no deben haber empezado a filmarla todavía.
Claro.
Así que por ahí la terminamos viendo, no sé, en 2 años, depende de cómo se desarrolle 2022, la cuestión, sí.
Bueno, y ahora contame vos que un poco, porque hablé mucho ya.
Sí, yo en realidad no vi tantas más series que las que mencionaste recién, sacando Queen's Gambit, que igual me gustó. Básicamente, de lo que hablamos recién fue de mi podio de series. De películas, estuve viendo lo mejor que vi, que saben que vi, tiene podcasts. Por ejemplo, la ya mencionada por Juli, Palm Springs, o la mencionada por Belu de Invisible Man, una de las últimas, si no la última película que tuve el placer de ver en un cine antes de que empiece todo esto.
Sí.
Me faltan un montón, en el momento en el que estamos grabando esto, me faltan un montón de las películas que aparecieron a fines de año, como Sound of Metal, por ejemplo, tu favorita. La idea es que en las próximas semanas vamos a hablar de la mayoría de las películas que escucharon al resto del equipo de Kemes decir que fueron sus favoritas del 2020. Así que estén atentos a eso. Para ese momento yo ya las voy a haber visto, por supuesto. Pero bueno, tengo una listita de pelis que tengo que ver sí o sí. Algunas, como dije, van a tener podcast, otras no. Pero estoy un poco atrasado con eso. Así que, así como hice el año pasado, quería hacer una especie de top deforme. Porque desde hace un par de años que estoy pensando en esto de que a mí me encantan las películas, me encantan las series. Pero ya dije en más de una ocasión que a mí me gusta que me cuenten una historia. Y a veces el formato no importa tanto. Y uno... No sé, se le va haciendo la cabeza cuadrada, sí, por tratar de meterlo en cajones solo porque así es como se cuenta.
Por eso Hamilton la incluimos, porque es una historia que nos contaron de una manera que no estamos acostumbrados, pero igual es una historia muy muy buena y muy bien contada.
Exactamente, yo quiero decir que mi cosa favorita del año es Hamilton, me encantó descubrirla, no la vi tantas veces como... Las vio Vicky, pero la vi creo que 2 veces. Después muchas veces cuando salía a manejar.
El soundtrack sí la gastaste.
Eso iba a decir. Muchas veces que tenía que salir a manejar, hacer algún trámite, me agarraba tráfico, escuchaba más que nada las canciones que corresponden al acto 1, no tanto al acto 2.
Claro,
y me llenaba de energía.
Las más arriba, sí.
Claro, tal cual. Y sí, es mi cosa favorita del año. Y me gusta, viste... qué sé yo, ahora como dije, los Golden Globes la van a considerar como una película, y está bien, las cosas a veces tienen que entrar en un cajón para que se las pueda premiar y qué
bueno,
sé contá yo.
De Lee que Lynn gane premio, yo estoy fatista. Le falta un Oscar, que ojalá que
gane. A mí lo que me gusta es eso, una de las cosas que más disfruté, justamente por lo extraño que es, más allá de que es una obra de teatro filmada, es, viste, la historia de un prócer de los menos comentados y a los que menos se le dedicaron películas y cosas por el estilo. Hecha en clave de rap, pero al mismo tiempo haciendo referencia a la historia del musical. Es como una cosa súper mutante, súper extraña, y esa es una de las razones por las que me encantó a esta cosa. También le dedicamos un podcast larguísimo con Vicky, así que si nos quieren escuchar hablar más de ella, está ahí. Muy probablemente si están escuchando esto ya nos hayan escuchado, pero ¿por qué no volver a escucharlo, no?
Sí.
Lo siguiente es la secuela de uno de los juegos, y cuando hablas de esta clase de cosa, decirle juego ya parece, no sé, me suena rarísimo, de uno de los mejores juegos jamás hechos, que es el The Last of Us. Este año, más o menos a mitad de año, salió el The Last of Us Part 2, parte 2, que fue recibido con bastante polémica, no es perfecto como su predecesor. Le sobran horas, es muy, muy largo, pero la verdad me dejó una experiencia que nunca me voy a olvidar. Básicamente eso, tiene momentos en los que sentí cosas que difícilmente uno siente cuando ve una película, una serie, juega un videojuego. Llega a altos, muy, muy altos. Es un poco más complicado decir que es una obra maestra a la altura de, como dije, de su predecesora. Porque tiene cosas que no funcionan, pero realmente es una de las cosas que más me llegaron este año. Al punto de que es, recién les dije, súper largo, pero lo jugué de punta a punta dos veces. La segunda vez en la dificultad extrema, cosas que hago yo a veces por gamer. O sea que le dediqué muchísimo tiempo. Y bueno, la segunda vez que lo jugás lo apreciás de manera diferente. Realmente una cosa increíblemente ambiciosa, un poco fallida, pero que vale la pena, que no me arrepiento de haber vivido prácticamente, porque es una experiencia muy visceral la que te deja.
Mira.
Y bueno, me faltan un par de cosas que me impactaron un poco menos que estas dos. En realidad lo debería haber ordenado de otra manera. Pero el año pasado, cuando hice este top deforme, hablé del quinto capítulo de la primera temporada de Primal, una serie animada sobre la extraña amistad entre un cavernícola y un dinosaurio. Una serie sin diálogos, es una cosa de locos. Bueno, el quinto capítulo el año pasado me había dejado, me parece que es lo mejor que vi el año pasado. Y su sexto capítulo, porque este año salió la segunda mitad de la primera temporada, o sea, capítulos del 6 al 10. El sexto capítulo cuenta la otra mitad de la historia del quinto. Y fue de nuevo de lo mejor que vi en el año. Aprovecho de decir esto porque sé que es una serie que muy pocos han visto. Hablamos de ella en nuestro servidor de Discord, lo cual me dio el placer de hacer que unos cuantos oyentes, unos cuantos de ustedes la hayan visto y les haya gustado también. Vos, Vicky, sé que no la viste todavía. Esta no. Es mi forma de decirle al mundo, como puedo, como sé, que la tienen que ver, porque realmente es una maravilla, de lo mejor que está haciéndose en el mundo audiovisual. Y por último, algo que pensé que iba a mencionar Nico, un recital, American Utopia, de David Byrne, ex Talking Head. Dirigido, en realidad, no sé si... Creo que la coreografía la hace alguien, pero la puesta en escena, la filmación estuvo a cargo de Spike Lee. Una maravilla. Realmente, en un año en donde uno necesitaba alegrías, en donde pueda encontrarlas, un recital que lo vi solo en mi casa, en el medio de una semana, y no pude dejar de mover los pies. Me levantó la semana de una manera que no les puedo explicar. Tengo muchas ganas de... Si no tuviese tanta cosa para ver, me gustaría ponerla de nuevo, ¿no? Pero a veces uno... A mí lo que me pasa cuando, al momento de elegir si repetir algo, me encuentro pensando, pero tengo tanto para ver, pero me parece que un día de estos lo voy a poner de nuevo, porque realmente te levanta la...
Es que sí, a veces como que el mood te pide eso, sobre todo en un año como este, decir, ¿será que quiero ver una película indie de 3 horas? ¿O me pongo Hamilton? Ponete Hamilton.
Yo te recomiendo, si la vas a ver, por ahí apuntá que sea un viernes, un sábado, con una cerveza.
Claro.
Y disfrutalo, porque realmente es una maravilla lo que hicieron Spike Lee, David Byrne y todos los involucrados ahí. ¿Quién hubiera dicho que se estrenaron dos cosas dirigidas por Spike Lee este año? Una es The Five Bloods, que, digamos, no terminó de convencer a muchos.
Sí. Pero lo vi en bastantes listas de lo mejor del año, ¿eh? Así que a mí me parece una buena peli, pero no para lo mejor de... Ni lo mejor de 2020, pero igual no me parece una mala película.
No, pero bueno, me parece que es un caso similar a lo que pasó con Mank. Una película muy esperada, más que nada por sí, la carrera de su director. También porque los dos casos son estrenos originales de Netflix y decepcionaron un poco. Pero bueno, lo que quería decir es que me parece que de lo que estrenó Spike Lee este año, lo mejor terminó siendo un recital de David Byrne, en mi opinión.
Uh-huh.
Se los recomiendo un montón, les va a levantar el ánimo definitivamente. Nada, ese es mi top deforme, como le estoy diciendo. Este es nuestro especial de nuestras favoritas del año 2020, en donde pudieron escuchar los balances de todos los integrantes importantes de la familia KMS, pero nada, quiero aprovechar para... volver a decir que la familia KMS es mucho más grande que nosotros 9, me parece. Son todos ustedes que están escuchando ahí, del otro lado. Todo quien hace una contribución en patreon.com/KMS o cafecito.app/KMS, participe o no de nuestro servidor de Discord. Todo quien participó en nuestros CineQs, ya sean presenciales como el par de eventos que pudimos hacer más a principio de año, como a distancia. No sé, me parece que... Yo considero que la familia KMS es mucho más grande que nosotros 9. Quería decir eso para cerrar este especial extraño que hicimos en esta ocasión. Ya nos escucharemos en los próximos podcasts, que, como les dije, serán dedicados a las películas que se nos escaparon en el 2020. Pero por lo pronto, esto fue KMS Después de Escuchar. Yo soy Federico Fabricio.
Y yo, Victoria Iraldi.
Chao.
encima de que me hacen decir todos los nombres. No me incluyen en el equipo.